Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Pies al Gato. Hoy nos va a hablar de un tema Sandra Ortonoves, arroba la hiperactina, que suele estar aquí siempre con otro tío llamado Ignacio Crespo, arroba S de Stendhal. Y el tema es...
¿Mejor juntos que separados?
Si es contigo, prefiero solo.
Vale, pues ningún problema. Abrimos un casting para nuevos integrantes o nuevas integrantes para Tres Pies al Gato y serán muy bienvenidos. Yo puedo seguir perfectamente este podcast.
¿Tú?
No, sí, no te preocupes.
No. ¿Yo? Bueno, da igual, sigue.
Vale.
Cuéntanos, ¿qué es
a
esto?
A ver, pequeño disclaimer. Mejor juntos que separados, no se trata de un podcast sobre consejo matrimonial. O sea, si buscáis eso, por favor, os habéis equivocado de podcast. Entonces, vamos a hablar de simbiosis.
Vale.
Un concepto súper curioso que tiene lugar en la naturaleza, en el cual existen dos organismos que viven de forma conjunta porque uno aporta un beneficio al otro.
Vale.
¿Vale?
Y el otro al uno.
Y el otro al uno.
Vale.
A ver, esta definición pues ha sufrido un poco de controversia porque no todos los beneficios son iguales. Es decir, yo puede ser que obtenga un beneficio de otro organismo y que ese organismo no obtenga ninguno del mío. O sea, que
vale,
yo me esté aprovechando de alguien.
Que esto es lo que se ¿vale? llama comensalismo.
Esto es lo que se llama comensalismo. O si se produce lo mismo pero dejo muy jodido al otro, es lo que se llama parasitismo.
O política.
O política. No hace falta más explicación. Entonces conocemos cómo se produce pues una infección parasitaria. Un parásito se aprovecha de nosotros y nosotros acabamos todo mal. Lo que es muy curioso sobre la simbiosis es que, a pesar de que parezca pues un término biológico así un poco what the fuck, realmente se produce en nuestro propio cuerpo.
Vale.
Vamos a ir desde lo más pequeñito a algo un poco más grande y más fascinante. Nuestras células tienen unos orgánulos que se llaman mitocondrias, cuya función es pues proporcionar energía a la célula. Entonces, ¿de dónde han salido estas mitocondrias? También es un tema que se ha discutido muchísimo tiempo, habiéndose propuesto lo que llamamos la teoría endosimbionte, en la cual se cree que esas mitocondrias originalmente eran bacterias que de alguna forma fueron fagocitadas, fueron comidas, digamos así, por las células. Entonces, cuando esa célula se comió esa bacteria hace pues muchísimos años, en vez de ser destruida, resultó que se producía un beneficio, que se producía una situación en la cual pues ambas obtenían algo. Esa pequeña bacteria que se introdujo dentro de la célula y que pues no fue eliminada, tenía un entorno en el cual estaba protegida. Y esa célula obtenía de esa pequeña bacteria energía que le proporcionaba.
Ah, oye.
Y en este estado de beneficio mutuo se fue desarrollando o se llegó a lo que conocemos hoy en día como células y sus mitocondrias. Entonces, esto ha sido algo como muy pequeñito, pero vamos a hablar de un conjunto de microorganismos, o sea, ya hablamos de millones de microorganismos que habitan en nuestro intestino.
Vale.
Lo que llamamos la microbiota, es decir, un conjunto de especies de hongos, de levaduras, de bacterias, que realizan una serie de funciones muy extensa y cada vez más conocida, porque esto es algo que al principio no se conocía mucho, en la cual esas bacterias a nosotros nos están ofreciendo pues desde producción de vitaminas hasta defensa contra bacterias patógenas que quieran colonizar nuestro intestino, y nosotros a cambio pues les producimos, o sea, les ofrecemos ese ambiente calentito, ese ambiente húmedo, ese ambiente con aporte de comida constante, porque estamos hablando del intestino.
Es como la teoría endosimbionte que has dicho, pero un poco más burda, ¿no?
Pero más grosso modo,
claro.
Es decir, en vez de un pequeño orgánulo, una pequeña bacteria dentro de una célula, estamos hablando de millones de bacterias dentro de nosotros mismos. Entonces, esto es algo súper curioso. Pero vamos a ser menos antropocéntricos y vamos a hablar un poco del reino animal, porque realmente la simbiosis es algo biológico que se produce en otras especies. Por ejemplo, un caso que a mí me resulta súper fascinante, los líquenes, ¿vale? Nótese la ironía. El líquen es una combinación de un hongo y un alga.
Eres una hater.
No pasa nada, es que yo realmente estaba leyendo esto, entonces como que me imaginaba el líquen y me imaginaba esa simbiosis, y hay simbiosis como mucho más poéticas, entonces esa como un poco plan...
Poética sí, pero es que esto es muy a saco, son dos reinos distintos.
Sí, vale, tienes razón, lo siento, no supe apreciar como ese arte simbiótico dentro del líquen, pero lo dicho, el líquen es hongo y alga, entonces el alga es la que hace la fotosíntesis, es la que obtiene energía a través de este proceso, y el hongo ofrece protección al alga en un medio seco. Yéndonos a algo un poquito más poético, porque ya he dicho pues, que el líquen está muy bien, pero que existen pues, ejemplos de simbiosis muchísimo más visuales. Hablemos del colibrí pico espada, que ya por el nombre os imagináis, es un pájaro que tiene un pico súper largo, más largo que su cuerpo, lo cual es muy curioso porque encaja a la perfección con las flores de la pasiflora, la planta que da lugar al fruto de la pasión, al conocido fruto de la pasión. Entonces, la gracia es que las flores de la pasiflora son súper alargadas y el pico de este colibrí es súper alargado, lo cual se cree que evolutivamente pues, fue una forma de que se produciera esa simbiosis o ese beneficio. El pájaro se está comiendo el néctar de estas flores a cambio de polinizarlas. ¿Qué pasa? Claro, es curioso que esa flor tenga como una forma que encaja a la perfección con el pico del pájaro, porque realmente lo que hace es que hay otros pájaros de pico corto que no puedan acceder tan fácilmente a ese néctar. Entonces es algo súper curioso. Y algo también súper curioso, que es que a mí me hace mucha gracia, es que hay una babosa que hace simbiosis con un alga y se convierte en una babosa capaz de hacer fotosíntesis. O sea, es un puto bicho viscoso que hace fotosíntesis, y me parece algo súper curioso.
Esta la he leído yo. Realmente lo que hace es se come la alga, pero hace simbiosis con los cloroplastos del alga.
Exacto, solo. Lo que se produce, o sea, lo que se llama una endosimbiosis.
O sea, lo que habíamos dicho antes de esto de la teoría endosimbiótica.
Claro.
Pero hoy en día.
Pero incorporando los cloroplastos, esos orgánulos que son capaces de hacer la fotosíntesis propias del alga, pues los absorbe y es capaz esa babosa de hacerlos funcionar para obtener energía a través de la luz. Es una pasada. Y otro ejemplo también de la sabia naturaleza son el caso de las hormigas y los pulgones, ¿vale? Los pulgones son pues, un tipo de insectos muy pequeñicos que se comen a las plantas, ¿vale?
Vale,
o sea, en pequeñas cantidades, pero se comen a las plantas.
Es lo típico de los rosales que están llenos de pulgones. Y te compras mariquitas para que esos pulgones mueran porque se los comen y salvan a tus rosales.
Ojo, qué lástima, o sea, estoy a punto de hablar de los pulgones a los cuales he cogido cariño porque me parecen súper adorables y te los acabas de cargar.
Es que son una plaga.
Bueno, es una plaga, pero para las hormigas esa plaga pues les parece maravillosa, porque la gracia es que los pulgones cuando están consumiendo una planta producen en su abdomen un líquido que es muy azucarado. Entonces esto a las hormigas les pirra, o sea, es como si tuvieran piruletas en su abdomen, ¿vale? Entonces las hormigas, a cambio de pues proteger a sus pulgones, los pulgones les ofrecen este líquido delicioso y tan dulce que pues es un poquito adictivo para ellas.
Pero,
¿vale?
Pero eso no es natural, ningún organismo consume secreciones de pulgones cuando es adulto.
¿Ah, no?
No, me estoy metiendo con los de la leche, da igual. Es lo mismo, están ordeñando pulgones.
Están ordeñando pulgones.
De hecho, yo esto lo he visto, tocan con las antenas el abdomen de los pulgones para que expulsen el líquido, como
qué
que les
moros,
ordeña, les toca, les hace cosquillas.
Vale, retiro lo de que ordeñan a los pulgones. Pues sí que es un poco creepy. Bueno, que en relación a las hormigas y todavía más extraordinario, vamos a hablar de un tipo de acacia, de una planta que tiene unas púas que están huecas. Entonces, dentro de estas púas huecas habitan las hormigas. Y aquí viene... Y los becarios. Las hormigas becarias. Y aquí viene una cosa que es que a mí me parece fascinante y súper extraordinaria, y es que las hormigas, ojo, atacan a las jirafas que intentan comerse a las acacias. Entonces, yo no sé cómo os lo imagináis vosotros, pero en mi cabeza suena súper divertido. Lo que hacen las hormigas es que se comen el néctar de, o sea, el beneficio que tienen las hormigas, porque no van a atacar a jirafas de forma gratuita. Bueno, si son
hombre,
becarias...
Claro, sí. Eso tiene un pastón, ¿eh?
Claro, entonces lo que hacen las hormigas es comerse el néctar de las púas de esta planta a cambio de esa protección. Y una cosa muy curiosa también es que el néctar de estas púas es adictivo para las hormigas.
Ah,
o sea, genera una dependencia física real en
pues
las hormigas.
Pues es como vender droga, que la primera te la dan gratis o más barata.
Claro,
y
luego
la
las hormigas no se pueden salir de ahí y pensaréis, pues porque es adictiva, o sea, ¿qué más da si la hormiga le gusta? Porque tiene... Lo curioso es que lo que intenta evitar la planta es que la hormiga se coma el néctar de la flor, el cual pues no resulta tan adictivo para las hormigas, no resulta tan delicioso. ¿Por qué? Porque el néctar de la flor, la gracia que tiene es que algún organismo se lo pueda comer para poder polinizar a la planta. Entonces, el organismo que deba comerse ese néctar o que deba polinizar la planta, la gracia es que se pueda mover para poder esparcir, digamos, las células reproductivas de la planta. Y las hormigas, pues, precisamente no tienen una gran movilidad. Entonces, justo por eso, la planta le interesa que las hormigas se queden ahí en las púas, que ataquen a jirafas, pero sí eso, que algún pajarito o algún animal más móvil pues pueda esparcir.
De un árbol a otro, ¿no?
Claro, que vaya de un árbol a otro, claro, que vaya, perfecto, pues, por otros medios. Y vamos a acabar con Buscando a Nemo, ¿vale? Entonces ya sabéis que Buscando a Nemo pues empieza en la anémona, ¿no? O sea, la anémona es como esa casita del pez payaso, en la cual el pez payaso pues come, se reproduce, hace prácticamente vida. A veces sale a buscar alimento,
a
¿verdad?
A veces hace malabares.
A veces hace...
pez payaso.
A veces hace amiguitos, pero... Me refería a Dory, pero es que lo ha quedado claro, no importa. Pero sobre todo el pez hace vida dentro de la anémona, entonces... Si ve la anémona, ofrece a ese pez, como pasa muchísimas simbiosis, que al final todo como que se reduce un poco a eso, o al menos es lo más mayoritario. La anémona ofrece al pez ese ambiente protegido, porque además la anémona produce urticaria. Es decir, no es precisamente algo agradable para que un posible depredador vaya a frotarse por
de hecho,
la anémona.
Es rollo ortigas, de hecho también se llaman ortigas
claro,
de mar.
Claro,
las anémonas.
Exacto, entonces la anémona ofrece al pez ese ambiente protegido, y el pez lo que hace es que al agitar sus aletas, al nadar... Digamos que mueve esos tentáculos de la anémona y los oxigena.
Pues Nemo, ¿vale?, era un mal inquilino.
¿Por qué? ¿Porque se va?
Porque tenía una aleta chiquitita.
Es verdad. Hola, es verdad. Claro, pero vivía en comunidad, entonces como que el resto compensaba.
Claro,
pero realmente igual Nemo en la anémona... Nemo en la anémona...
Acabas de pillarlo.
Acabo de pillarlo. Muy bien, soy súper inteligente. Bueno, pues nada, habiéndome dejado tan bien... Vamos a empezar a terminar este podcast antes de que la cague todavía más.
Creo que sí, creo que es necesario. Por favor, si el resto de la gente que está escuchando esto acaba de pillar también lo de Nemo, aparte de por el Capitán Nemo, por supuesto, que nos lo escriba. Que nos lo escriba a @3/piesalgato.
3 con número.
Exacto. Y ahí os lo recibiremos, os haremos caso si podemos y os contestaremos a lo que haga falta. Y nada, que muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.
Hasta la próxima. Take a shaving brush and lather up your face. And as you give the razor a preliminary wave, this fool will always ask you, are you going to take a shave? Foolish question, and your answer is, I hope, no, I'm really not at all prepared for shaving, but I like the taste of soap. I just like to take the shaving brush and paint myself this way. Now there's a question that you'll hear most every day. Suppose an elevator boy forgets to close his doors, and you should tumble down the shaft past 27 floors. And as you've reached the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, oh, are you hurt? Foolish question, and your dying words are no. I was in an awful hurry, and this elevator runs too blooming slow. I have found I save a lot of time by coming down this way. Now there's a question that you'll hear most every day.